RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes. Reciban un saludo muy especial. Estamos hoy compartiendo nuestra mesa de trabajo con estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por ello, damos la bienvenida a Ginette. Ginette, ¿cómo estás y desde dónde te encuentras?
Cordial saludo para todos, para nuestros oyentes. Mi nombre es Ginette Yamile González, soy estudiante de Comunicación Social, los acompaño desde la ciudad de Manizales.
Muchas gracias y bienvenida. Igualmente, saludamos gracias a David. David, ¿desde dónde te comunicas?
Buenas, queridos oyentes. Les habla David Correa, de la ciudad de Pereira.
Perfecto, David. Y Brian, desde el hermoso departamento de Boyacá, ¿exactamente dónde te ubicas?
Buen día, Mónica, y buen día para todas las audiencias que en este momento están con nosotros. Mi nombre es Brian y para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana desde Tiva Sosa, Boyacá.
Muy bien, ellos nos acompañan en este semestre, precisamente en esta misión que se ha trazado caminando por nuestra tierra, y es precisamente la generación de una cultura ambiental en la que promovamos a través de la divulgación acciones a favor de nuestro medio ambiente. Queremos saludar también allí en estudio a Marco, a nuestra coordinadora de Radio UNAD Virtual, Briseida Valderrama, y obviamente a nuestro productor Alejandro Díaz. Hace pocos meses celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que, como es habitual, invita a todos los países a seguir fortaleciendo acciones contundentes que tienden pues a minimizar el impacto ambiental que se han generado, entre muchos otros factores, por el crecimiento de la población, por el desarrollo económico desbordado que obviamente de manera paralela ha traído consigo el aumento del consumo de diferentes productos. Dentro de las diversas reflexiones que se hacen los organismos internacionales, como en el caso de la ONU y el Programa de las Naciones Unidas, precisamente se plantea la necesidad de seguir, por un lado, modificando todos estos hábitos de consumo y por el otro, el de implementar la innovación tecnológica como una respuesta a los actuales problemas ambientales que existen en el mundo. En Colombia se han venido pues ejecutando diversas acciones, diversos proyectos ambientales para el fomento de un desarrollo sostenible, tema que hemos venido ya tratando en programas anteriores y cuyo compromiso se resume en la siguiente frase popular: los recursos naturales no nos pertenecen, simplemente los hemos tomado prestado de las futuras generaciones. En ese sentido, entonces, se habla de sostenibilidad en tres niveles, según algunos autores, como el caso de Verdejo, desde el nivel ambiental, económico y el social. Y aquí la tecnología ocupa un lugar. Para hablar sobre este tema en particular, tenemos hoy en estudio a un invitado muy especial. Se trata del doctor Juan Reyes. Él es gerente de la compañía SIS, dedicada precisamente al uso de las tecnologías de punta como CFD, inteligencia artificial, datos satelitales de la NASA y AQM, aplicadas precisamente al desarrollo de proyectos de ingeniería, en especial en consultoría ambiental. Él es ingeniero químico y químico de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta actualmente con una maestría en ingeniería química. Habla tres idiomas, inglés, alemán y portugués, y está adelantando estudios de inteligencia artificial en Machine Learning, aprendizaje autónomo en Dinamarca. Ingeniero, bienvenido y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hola, Mónica, muy buenos días. Muchas gracias a todos y un cordial saludo para todos.
Perfecto, ingeniero. Demos inicio entonces con la primera pregunta, muy clave y fundamental para encontrar esa relación directa que existe o ha existido entre la tecnología y los proyectos ambientales. Coméntenos por qué usted considera que es importante el uso de la tecnología en el desarrollo de los proyectos ambientales en el país. Y en ese sentido aprovecho para lanzarle otra pregunta: ¿por qué se siguen utilizando actualmente tecnologías convencionales que afectan directamente a nuestros recursos naturales, al medio ambiente, si hay de hecho un servicio, si hay empresas que traen esas tecnologías y las pone a disposición de todos?
Bueno, Mónica, pues el uso de la tecnología en el desarrollo de proyectos ambientales tiene muchas ventajas. La primera sería la precisión, es decir, existe quizá una idea o un preconcepto social de que, y pues a nivel empresarial también se puede ver que los estudios ambientales son un cargo de capital, ¿sí? Entran como un costo asociado a la operación y no generan una rentabilidad neta, ¿sí? Entonces, la inversión sobre uso de tecnologías para este tipo de actividades o que proyectos que tengan un impacto ambiental, que pues por normatividad tienen que tener un estudio o ciertos tipos de lineamientos ambientales que finalmente son requerimientos, no se ven productivos, ¿sí? Y en tanto, pues las razones, digamos, los objetivos de negocio de las actividades económicas, pues no en un provecho económico en el uso de, pues en el estudio ambiental del impacto de sus proyectos o de proyectos netamente ambientales, pues finalmente no se va a invertir recursos porque no va a haber un retorno neto de inversión. ¿Sí? Pero pues dentro de la explotación y dentro de la experiencia que se ha tenido en el desarrollo de proyectos, se ve que en tanto se genere un impacto ambiental sobre aire, agua o suelos, eso tiene costos asociados mayores a los que se tendría si se hubiera efectuado, si se hubiera hecho el uso adecuado de tecnologías dentro del diseño o dentro de la ejecución o el montaje o la puesta en marcha del proyecto. Pues la importancia viene a la mitigación del impacto que tendría el proyecto sobre el ambiente y sería como un costo de oportunidad en el futuro de disminuir el impacto que se tendría y los costos asociados al daño. Entonces, pues respondiendo a tu segunda pregunta, ¿por qué se siguen utilizando las tecnologías convencionales? Y si hay diferentes empresas que ofrecen pues diferentes servicios tecnológicos que serían muy adecuados pues para nuestro país. Entonces, pues en este momento existen y pues las estrategias de mercado que se usan para poder vender los servicios y las tecnologías nuevas hacia las entidades de desarrollo de proyectos pues a gran escala. Pues se basan más en mencionar los efectos positivos del diseño ambiental, de los procesos. Esencialmente, si tú ves la forma de negociación y la forma en la cual están entrando al mercado, es una entrada muy basada en regulación. Entonces, en tanto la regulación ambiental no se pueda dar y no se extienda a todos los ámbitos económicos, y en forma transversal, pues vamos a tener una baja entrada de mercado y pues las empresas finalmente no van a tener la posibilidad de tener una ganancia neta positiva pues en términos de ventas, ¿sí? Entonces sería como la limitación, que es más la extensión de la regulación, los conceptos asociados a la rentabilidad de las empresas y finalmente la ejecución de los proyectos.
Perfecto, y es que tradicionalmente hemos evidenciado cómo esta parte tecnológica tiene una incidencia negativa en el medio ambiente. Ginette.
El liderazgo sustentable refleja la conciencia emergente entre las personas que están decidiendo vivir sus vidas y dirigir sus organizaciones en una forma que tome en cuenta su impacto en el planeta, la sociedad y la salud de economías locales y globales. Esa es una frase de Mari Ferdin, consultora en liderazgo y desarrollo internacional.
Ok, entendemos que la tecnología se define, ingeniero, como este conjunto de conocimientos y obviamente las técnicas que nosotros, el ser humano, ha venido utilizando precisamente para resolver algunos problemas y entre ellos precisamente el de aprovechar los recursos para obtener materia prima. Y a su vez tenemos al medio ambiente, que prácticamente nos ofrece todos esos elementos naturales, pero también sociales, económicos y culturales que todos interactúan con el individuo y con la comunidad en la que vive y tiene la principal fuente de energía y materia prima para la productividad. Y el impacto ambiental consiste en esa alteración que se produce por la acción precisamente sobre el medio ambiente y en ello la actividad tecnológica pues ha producido y ha generado un alto impacto. Ingeniero, ¿cuál sería particularmente el impacto social de llevar a todas las regiones del país estos enfoques tecnológicos?
Claro, Ana, pues el impacto social de llevar a las regiones estos enfoques tecnológicos viene dado por lo que tú mencionas, de la forma en la cual la tecnología viene es natural en el desarrollo de la sociedad humana. Entonces, y el impacto ambiental de la de los proyectos y su consecuente impacto social generaría pues bienestar y una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Pues te pongo un ejemplo. Si tú quieres hacer extracción de hidrocarburos, por ejemplo, en una zona apartada del país, en la que el Estado no tiene una presencia fuerte por sus organizaciones. Entonces, en tanto pues se hace el procedimiento de licenciamiento ambiental y se generan los permisos de exploración y explotación. El impacto en la región viene en tanto a los efectos negativos de la tanto la exploración, la explotación y finalmente la extracción. Tienes unos impactos sociales de que entonces tienes que migrar parte de una comunidad para hacer trabajos en el lugar. Entonces ya tienes una comunidad que está desarrollando trabajos y pues las comunidades que están cerca a la región de explotación tienen que migrar. Entonces tienes que tomar a esas personas y reubicarlas en otras regiones del país que no, pues para tener evitar efectos de seguridad. Entonces si tú puedes hacer un diseño en el que puedas minimizar los impactos ambientales que finalmente impactan es en el territorio, en el ambiente de las personas, pues puedes hacer un diseño social también de los proyectos, que pues va pegado al diseño ambiental de los proyectos. Entonces, pues en todas las áreas tú ves que la tecnología y no, pues lo puedes ver. Entonces también hay efectos de uso de tecnologías, por ejemplo, en calidad del aire. Si eres capaz de hacer modelado correcto de la calidad del aire en una, por ejemplo, en una urbe, aquí como en Bogotá, si se puede hacer un estudio de calidad del aire basado en tecnologías, por ejemplo, de simulación o modelamiento, tú puedes ver que puedes generar desarrollos tecnológicos que impacten en la salud de las personas. Finalmente es un impacto social porque estás beneficiando y mejorando la calidad de vida de las personas con el uso de tecnologías. Tiene un alto impacto en el aspecto social.
Perfecto, ingeniero David.
Dentro de algunas décadas, la relación entre el ambiente, los recursos y los conflictos será tan obvia como la conexión que vemos ahora entre derechos humanos, democracia y paz. Esta es una frase de Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004.
Y usted lo ha dicho, ingeniero, el de minimizar los impactos, particularmente se han destacado en relación con el uso de la tecnología, el medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, los siguientes problemas: la contaminación ambiental, el agotamiento, como lo mencioné, de algunos recursos energéticos y materias primas, entre las diferencias de los países pobres en relación a los países ricos. Entonces, en este mes celebramos nosotros el Día Mundial de la Capa de Ozono y hemos evidenciado problemas, por ejemplo, como la lluvia ácida, la forma como se está afectando en nuestra atmósfera gracias a la cantidad y a la emisión de gases producto precisamente de la tecnología. Ingeniero, ¿nosotros cómo estamos en Colombia a nivel tecnológico en relación pues a esos otros países de la región y frente pues a otras naciones desarrolladas, particularmente en lo que estamos hablando que es el sector ambiental?
Bueno, en comparación a otros países de la región, pues nosotros tenemos un, ¿cómo lo diríamos? Un desarrollo primordial, ¿sí? Es decir, estamos en una etapa inicial de desarrollo, porque en comparación a otros países como Brasil o como Argentina, ellos desde hace muchos años han tenido un desarrollo muy, muy importante en diferentes tipos de tecnología ambiental. Claro que tienen sus problemas asociados a que tienen una mayor población y tienen un desarrollo industrial más, más importante, pero precisamente el desarrollo industrial y la estandarización de los procesos, la estandarización de la y los acuerdos internacionales ambientales hacen que, en tanto ellos desarrollen industrias más globalizadas, tengan que requerir cumplir los estándares internacionales. Eso entonces hace que el desarrollo en sus tecnologías ambientales sea mucho más amplio. Tú ves el caso de, por ejemplo, de Brasil y sus grandes industrias siderúrgicas, que pues si tú lo ves en las listas mundiales de producción, están dentro del top 10, por ejemplo. Estas industrias generan una gran cantidad de aceros, diferentes tipos de aceros, diferentes tipos de materia prima para otras industrias a gran escala. Entonces, y ellos pues lo venden a nivel global. Entonces, al tener que diferentes clientes, cada cliente pues le genera unos requerimientos de su producción. Entonces, eso ha impulsado mucho el desarrollo de uso de tecnologías a nivel Latinoamérica. Ya pues, a nivel Colombia, nosotros estamos iniciando también en el sector académico, investigaciones en el área ambiental. Yo he estado presente en diferentes tipos de estudios de impacto ambiental, de desarrollo de tecnologías de control de emisiones, de control de... y pues he visto que hay un avance, nos falta trabajar mucho, el estado finalmente en apoyo a investigación aplicada es muy bajo. Entonces los centros de investigación están coartados por su presupuesto. Pero yo creo que sí se puede vender un servicio de desarrollo tecnológico a partir de la academia y que pueda convencer a inversionistas. Hay una oportunidad importante en el sector privado para el desarrollo de esto en términos de que se firman acuerdos. O sea, ya es una realidad que se firman acuerdos internacionales de cooperación. Nosotros, pues en este momento, estamos viendo que hay alrededor de 5 acuerdos internacionales que se están de libre comercio, ¿sí? Y pues es una realidad, o sea, estamos entrando al mercado global. Entonces, si es, de esa forma, como entraron estos grandes países con sus industrias, nosotros pues tenemos que también hacerlo, y finalmente nos van a hacer los requerimientos de producción que hacen los países que compran nuestras materias primas para sus productos. Entonces, pues finalmente va a ser necesario, y creo que la asociación con el sector privado desde ese punto de vista se puede negociar y lograr más mayores beneficios que esperando solo al sector público que se exprese.
Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Quiero invitarlo a unos cortes promocionales. A ustedes, estimados oyentes, no se muevan. Ya regresamos aquí, encaminando por nuestra tierra.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Cuando las generaciones futuras juzguen a las que vinieron antes respecto a temas ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de que no sabían. Evitemos pasar a la historia como las generaciones que sí sabían, pero no les importó. Mikhail Gorbachev, 2002.
Ingeniero Reyes, ¿cómo podría llegarse a esa cooperación eficaz que usted menciona entre el sector privado, el público y obviamente la academia, que desempeña un rol muy significativo en esta tarea?
Pues a nivel mundial han existido diferentes modelos en los que el sector académico ha impactado en la industria. Por ejemplo, pues si vemos el modelo americano de investigación, ellos a partir de institutos de investigación que están muy ligados a la industria generan su investigación y finalmente la financiación se da a partir del sector privado. Y pues la parte de propiedad intelectual y todo esto está muy regulado para que pues ellos finalmente tengan la propiedad de todos los desarrollos y tener un impacto más grande en sus organizaciones. Quizá por la inmadurez del sector académico colombiano, porque si tú ves en tanto la productividad y los miembros que hacen parte de los comités académicos, son personas que aún no han desarrollado sus habilidades investigativas en forma total. Quiero decir, hasta hace unos años se inició el programa de doctorados aquí en Colombia, impulsado por Colciencias. Entonces, los graduandos y los doctores que existen ahora y que pues las universidades ahora pues tienen sus requerimientos de que sus profesores de planta, sus profesores hasta profesores de cátedra sean doctorados, pues implica que pues ya se está dando el paso a un nivel más maduro de formación investigativa. Pero los institutos y los grupos de investigación finalmente son minúsculos comparativamente a otros países de la región o otros países del mundo. Yo creo que faltaría inversión en el fortalecimiento de los grupos e institutos de investigación, sería el primer paso. en el sector académico. Digamos, todavía es muy crudo. Y pues para eso se necesita dinero, ¿no? Entonces la inversión viene del sector público, que pues de acuerdo a nuestra realidad y nuestro hueco fiscal tan grande, entonces no va a ser posible en el presente y en el futuro cercano. Entonces hay que buscar otras fuentes de financiación. Yo creería que las universidades deberían hacer un estudio de mercado global. Pues es una idea que puede ser plausible, en la que busquen financiación a nivel internacional. Es decir, que hagan, que sea más o menos como una empresa, ¿sí? Pues no viéndolo como en busca de recursos, solo que en busca de profit, de rentabilidad, sino en busca de ingresos que le permitan desarrollarse, y ya cuando estén desarrollados ya pueden apoyar directamente la industria. Entonces es buscar a nivel internacional fondos de inversión e inversionistas que tienen un gran capital y pueden sacarle provecho y fortalecer estos grupos de investigación, ya sea con equipos, con formación de sus propios investigadores, un fortalecimiento grande al sector académico antes de poder involucrarse en la industria, porque finalmente pues también hay que tener en cuenta que nuestra industria también está muy muy poco desarrollada en muchos factores. Entonces creo que ese sería un primer paso, porque no podemos contar con el sector público, o sea, es una irrealidad, porque el Estado Social de Derecho también tiene que velar por otras prioridades, sin contar la corrupción, ¿no? Pues porque eso ya es algo que viene en contravención de cualquier cosa. Eso también, pues, del sector público tiene que resolver esos factores primordialmente. Y el sector privado, pues, está en función de producir, porque es lo único que puede hacer para no morir. Entonces, y pues el potencial de inversiones no es tan alto en Colombia. Entonces yo creo que esa sería una forma de cómo mejorar el sector académico, para que pueda entrar al sector privado y pues pueda desarrollarse sinérgicamente, porque el sector público no veo que tenga una, digamos que no es una prioridad, porque tiene que cuidar otras para soportar la institucionalidad, ¿sí? Porque pues, digamos, la salud es un derecho fundamental que se tiene que velar primordialmente, porque finalmente es, pues, dentro de la jerarquía de los derechos sociales es muy alta. Entonces creo que esa sería una forma de solucionarlo, que igual hay muchas posibilidades, pero esa sería la que yo pensaría más viable.
Hoy más que nunca la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad universal, no solo entre naciones y entre humanos, sino entre humanos y cualquier otra forma de vida. Dalai Lama.
Perfecto, ingeniero, un panorama algo desolador, porque precisamente hay un compromiso enorme con esa parte ambiental. No podemos seguir avanzando como sociedad si no somos conscientes del daño que actualmente está afectando al medio ambiente, y obviamente en el uso excesivo de los recursos naturales. Pienso que debemos asumir con conciencia, y usted lo ha dicho, la investigación se convierte en un pilar fundamental, especialmente en escenarios como la academia. Nos compromete, nos exigen desde ese rol de docentes invertir en la formación investigativa, y pues de la mano tendremos que ir trazándonos esa ruta para lograr precisamente un desarrollo del que nosotros hemos venido pues gritando a viva voz, sostenible alrededor del medio ambiente. La sostenibilidad depende, lamentablemente, en esta dinámica de todo un componente económico. Y el Estado, y usted lo ha dicho, el sector privado, tienen ese compromiso de la mano. Una última pregunta, ingeniero Reyes. ¿Cómo se podría iniciar con la masificación del uso de estas tecnologías en el país?
Bueno, entonces, en primer lugar, pues ya viene dentro de del plan de negocio de las empresas. Entonces, las empresas como tal deben tener una estrategia organizacional que esté enfocada en los puntos que la regulación esté firme. Es decir, existen pilares, existen, digamos, serían nichos de mercado ya definidos dentro del mercado nacional, que pueden ser explotados en forma importante. Pues te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, pues nosotros particularmente hacemos modelamiento de aire, modelamiento de calidad del aire, y a inteligencia artificial. Entonces tú puedes hacer diferentes tipos de desarrollo tecnológico, de software que le permiten al cliente final tener una, o sea, avanzar en el cumplimiento de estas regulaciones, hacer análisis por sobre su proceso y hacer diferentes tipos de cosas que pues finalmente le generan una apertura de mercado en diferentes sectores. Yo creo que el sector público aquí sí tiene una gran responsabilidad, al tener que, en primer lugar, debe tener un gran conocimiento de los impactos ambientales de cada sector económico, que cada sector económico genera unos diferentes tipos de impacto, ya sea el sector agroindustrial, el sector petrolero, el sector de gas natural, minería, todos generan diferentes tipos de impactos. El sector público debe tener personal que conozca en detalle ese tipo de impactos, cómo se generan y qué regulaciones son las más adecuadas para la realidad nacional. Entonces, esa sería como la forma, y de esa forma pues el mercado va a responder a cumplir esas regulaciones, o sea, es una respuesta natural a que sucede. Entonces yo creo que ahí la responsabilidad es en gran parte de las organizaciones para poder hacer más visibles y mostrar sus productos en forma más efectiva, y tanto del sector público para que le traiga a estas organizaciones para pues cumplir los objetivos de control ambiental.
Hoy en día, naciones, empresas e instituciones de todo el mundo buscan la fórmula para el crecimiento. Una gran parte de la solución está en la innovación sustentable. Mutar Kent.
Bueno, ingeniero, nos queda solamente darle las gracias por habernos acompañado y compartir toda su experiencia a través de Caminando por Nuestra Tierra. ¿Cuál es la reflexión que nos queda a nosotros como colombianos? ¿Cuál es la invitación también en ese compromiso, no desde el sector privado, sino público, sino desde la mirada del ciudadano habitual frente a esto que usted nos comparte?
Ah, bueno, pues al ciudadano convencional, pues como ciudadano, pues es un sujeto político, o sea, él tiene una responsabilidad política con respecto a su comunidad y su sociedad. Entonces, como ciudadanos, uno puede ver los impactos en la salud pública que tienen algunas actividades económicas, por ejemplo, el transporte público. Y como ciudadano, uno está en la responsabilidad de presentarle sus dudas y todo lo que le aqueja a sus representantes políticos. Finalmente, ellos son los que son sus representantes hacia el Ejecutivo y hacia el Legislativo, ¿sí? Entonces, esa es como la responsabilidad del ciudadano, de que tiene que responder y tiene que comunicar sus inquietudes y comunicar todo lo que siente que puede afectarlo, o puede afectar a su familia, a su comunidad, a su sociedad, hacia sus dirigentes políticos, y ellos tienen la responsabilidad de generar legislación o generar decretos que vayan en pro de eso. Pues ya es una responsabilidad política y ya pues entraría dentro de un acuerdo, que es un acuerdo social que tenemos todos, y pues es la responsabilidad finalmente de los agentes políticos finales, que pues tienen que velar por las necesidades de sus representados.
Así es, ingeniero, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y a todos por la invitación.
Héctor, ser sustentable no es solo lavar las culpas ni solo cuidar el medio ambiente, sino ser socialmente justo, responsable con el ambiente y por lo tanto también económicamente viable. Cecilia Goya de Riviello. Hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra. Los estuvimos acompañando
Inés de Amile González Castro, estudiante de Comunicación Social desde la ciudad de Manizales.
Brian Germán Realpe Macías, estudiante de Comunicación Social desde Tibasosa, Boyacá.
David Corra Castillo, de estudiante de Comunicación Social desde el CEA Dos Quebradas.
Y quien les habla, Mónica Grismando. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.